lo que te interesa.
El horario de verano en España, una convención que tardó tiempo en aplicarse, por Jaime Andreani. Como sabrás, el último fin de semana de marzo se cambiará la hora. En este caso, se adelantará para que las tardes sean más largas en verano y se produzca un ahorro en el gasto de luz.
Pero a lo largo de la historia, no siempre España ha tenido la misma hora y ni siquiera, según algunos colectivos, la península tiene el horario que debería corresponderle por la Convención Internacional de Usos Horarios. Empezamos remontándonos al siglo XIX. En este siglo, la hora en España era absolutamente local, es decir, cada lugar situaba las manecillas de sus relojes a las 12, cuando el sol se situaba en el cenit del cielo. La única referencia oficial era el meridiano de Madrid, que se encuentra a 3 grados 41 minutos oeste.
Con este criterio se daba la circunstancia de que, por la distancia entre el este y el oeste de España, un gallego veía salir el sol 50 minutos después que un balear, con los consecuentes problemas que tenía, por ejemplo, quedar a una hora u otra si estabas en diferentes partes de España.
En 1884 se celebró una conferencia internacional para intentar regular los usos horarios, pero no se llegó a ningún acuerdo. Solo se aprobó que el meridiano de Greenwich sería el meridiano cero. La regulación internacional de los usos horarios, finalmente, se consiguió en 1912. En este año se estableció que cada 15 grados se debería añadir o descontar una hora respecto al horario que marcaba el meridiano de Greenwich, la conocida como Greenwich Meridian Time, GMT.
España ya había regulado su hora respecto al meridiano inglés el 19 de marzo de 1901, por lo que todo el territorio tenía la misma hora, incluidas las Islas Canarias. Esto implicaba que España tenía la misma hora que países como Gran Bretaña o Portugal, y estaba en consonancia con el meridiano que le correspondía. Recordemos que el meridiano de Greenwich pasa por las poblaciones como Tortosa o Castellón.
Pero el gobierno español empezó a realizar modificaciones al poco tiempo y en 1922 se estableció que las Islas Canarias retrasasen su horario una hora respecto al resto del estado.
Horario de verano. El horario de verano que ahora adoptaremos es una convención que se lleva realizando casi 100 años. En 1907, el constructor inglés William Willett publicó un informe que sugería la adopción de un horario de verano durante la primavera y el verano. Esta medida no se aplicó hasta 1916, cuando la puso en práctica Alemania. El horario de verano es conocido internacionalmente como Daylight System Time, DST, y poco a poco lo fueron adaptando diferentes naciones.
España ha sido siempre un país peculiar, con el cambio de horario y a pesar de la Convención Internacional del DST, el paso al horario de verano no se realizó los años comprendidos entre 1920 y 1923. En 1925 ni entre 1930 y 1936. Al iniciarse la Guerra Civil, el caos se apoderó incluso de los relojes, ya que la zona republicana y la zona nacional tenían horarios diferentes.
Este despropósito horario hizo que el año 1939 empezara una hora antes en la zona republicana que en la zona nacional, unificándose la hora al finalizar la guerra, el 1 de abril de ese mismo año.
¿Por qué estamos en el GMT más 1? La hora oficial de España, como antes dijimos, era la correspondiente al meridiano de Greenwich, pero el 15 de marzo de 1940 se produjo un gran cambio, con el adelanto de una hora y el paso del territorio peninsular más Baleares al horario GMT más 1. Así, pasamos a tener la misma hora que el meridiano de Berlín, que era el que marcaba la hora en todos los territorios controlados por el Tercer Reich, es decir, de los Pirineos hasta Rusia, exceptuando Grecia y Finlandia. Este horario es conocido actualmente como CET, Central European Time.
España aplica el cambio al horario de verano, DST, desde 1973. Desde ese año, el cambio horario se realiza 2 veces al año. Se adelanta la hora el último fin de semana de marzo, que no comparta domingo con abril, y se retrasa el último fin de semana de octubre, que no coincida con que el domingo sea noviembre.
Medio siglo de la publicación de Charlie y la fábrica de chocolate por Javier Cuenca. ¿Te acuerdas de los Gremlins y de Matilda? aunque seguro que la que sí recuerdas es Charlie y la fábrica de chocolate, con Johnny Depp en el papel del singular Willy Wonka. Pues a todos estos títulos los une el hecho de que las historias que dieron origen a esas películas las escribió Roald Dahl, de quien te hablamos a continuación.
Hace 50 años, el escritor británico Roald Dahl imaginó la historia de Charlie Bucket, un niño pobre, fascinado por el chocolate y por Willy Wonka, solitario y excéntrico personaje que resulta ser el mayor fabricante de este producto. Wonka posee una misteriosa fábrica en el barrio de Charlie, en la que nunca se ve entrar y salir a nadie porque su dueño echó a los obreros que trabajaban en ella, al enterarse de que le espiaban y vendían sus ideas a la competencia. Ahora, por primera vez en una década, Wonka decide abrir su fábrica a 5 niños, para lo cual incluye otros tantos billetes dorados en sus chocolatinas. Aquellos afortunados que los encuentren podrán ver por dentro la insólita fábrica.
La familia de Charlie es tan pobre que cada año, cuando llega el cumpleaños del chico, solo le regala una chocolatina que Charlie va devorando lentamente para conservarla el mayor tiempo posible. Esta vez sueña que dentro del envoltorio de la golosina puede estar el preciado billete, pero no ocurre así. De modo que, tras encontrarse por casualidad un dólar en la calle, decide emplearlo en comprar 2 barras más de chocolate. Y en una de ellas encuentra el billete dorado que le abre las puertas de la fábrica de Wonka, donde pronto descubrirá que lo que cree la gente que pasa allí nada tiene que ver con la realidad. La vida de Charlie tras ese descubrimiento ya no volverá a ser la misma.
Roald Dahl publicó este relato cuando tenía 48 años y las aventuras de Charlie le ocasionaron algunos problemas. El libro fue calificado de racista debido a la descripción que el autor británico hacía de los obreros de la fábrica de chocolate, los Oompa Loompas, a quienes definía como pigmeos africanos de piel oscura que trabajaban por semillas de cacao. Por este motivo, Dahl resolvió introducir algunos cambios en posteriores ediciones, convirtiendo a los pigmeos africanos en hippies enanos. De hecho, en la versión definitiva, los Oompa Loompas tienen cabello largo de color castaño rubio y piel blanca rosada y ya no vienen de África, sino de la imaginaria Loompa Land.
Charlie en el cine. El libro de Roald Dahl ha sido llevado a la gran pantalla en 2 ocasiones. En la primera, en 1971, con guión del propio escritor y la intervención del actor cómico Gene Wilder en el papel de Willy Wonka. Aunque en inglés la película se tituló Willy Wonka y la fábrica de chocolate, aquí se la rebautizó con el curioso nombre de Un mundo de fantasía.
34 años más tarde de esta primera versión, el peculiar Tim Burton, autor de títulos como Eduardo Manos Tijeras y la más reciente, Alicia en el País de las Maravillas, hizo su propia adaptación del libro con su actor favorito, Johnny Depp, como Willy Wonka.
El autor. Pero hablemos ahora un poco sobre Roald Dahl. Este autor británico nació en 1916 en Llandaff, Gales, y estudió en Repton, un internado para chicos. Parece ser que la férrea disciplina que hubo de sufrir en esta institución la reflejó luego en su literatura, especialmente en esos relatos que tratan sobre la crueldad y el sadismo de los adultos sobre los niños. Dahl no quiso ir a la universidad y empezó a trabajar en la compañía petrolera Shell Oil, en 1933, trasladándose posteriormente a Tanganica, donde vivió entre 1937 y 1939.
Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en la RAF, Royal Air Force, como piloto de combate, publicando durante el periodo bélico sus aventuras militares en la prensa británica y su primer libro, Los Gremlins, que fue llevado también al cine en la década de los 80 por Steven Spielberg. Además de escritor, Dahl ha sido también guionista de cine, y no solo de sus propios relatos, pues también escribió la adaptación a la gran pantalla de una novela de la saga de James Bond, Solo se vive 2 veces, protagonizada por el primer 007, Sean Connery.
Aparte de las ya mencionadas Charlie, la fábrica de chocolate y los Gremlins, y dejando a un lado sus libros para el público adulto, en los que se acercó al género del suspense y que merecieron la atención incluso del gran Alfred Hitchcock, Dahl escribió otras muchas historias para jóvenes. Entre ellas cabe señalar Las brujas, en la que las hechiceras de todo el mundo, bajo la apariencia de señoras corrientes, se confabulan para asesinar a todos los niños con un ratonizador mágico. Un chaval y su abuela tratarán de impedirlo.
En Matilda, el escritor nos cuenta la historia de una niña de 5 años que posee conocimientos asombrosos, mientras que en Boy, Relatos de Infancia, se asoma a su propia niñez para hacernos partícipes de algunas de sus vivencias, como el paseo en automóvil que casi le costó la nariz, la terrorífica celadora que recorría el pasillo del colegio, las vacaciones de verano con su familia en Noruega, sus padres eran de allí, y sus experiencias como catador de chocolate para la marca Cadbury's.
Cuentos en verso para niños perversos es la peculiar visión que Roald Dahl hace de algunos relatos clásicos como La Cenicienta, Blancanieves o Los Tres Cerditos, mientras que en Charlie y el Gran Ascensor recupera el personaje de uno de sus libros más populares para sumergirlo en una aventura fantástica de viajes en el tiempo. Esperamos que con esta recomendación te animes a leer a este original escritor.